Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos, hemos venido y aquí estamos. La ilustre notaria del Bierzo, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hora exacta?
Las 16:44.
¿Quién habrá ganado? Pues mañana lo comprobaremos. Es que esto es un juego interno que tenemos, un juego tonto.
Dilo.
He ganado yo, ¿no?
Creo que sí.
Casi.
Y ahí.
Sabía yo que se iban a enrollar. Si es que son
los como, tienes comprados.
Son como niños, hombre. Le he dicho a Tomás hoy, le he llamado. Armada ahí un poquito de bronca al principio, que me viene estupendo. Y nada, ahí siguen, espera. Que voy a quitar la televisión, que me distrae mucho. ¡Hala! Ahora a cantarle las 40 y a los que os estén escuchando. Bueno, la frase de hoy que también tenemos, aunque el programa sea más cortito, tenemos frase. Y esta es de Heráclito de Éfeso. ¿Y qué dijo el bueno de Heráclito? Pues si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. ¿A qué te has quedado igual? Pues yo lo he leído 3 veces y a la tercera he caído en lo que quería decir.
Bueno, vamos por la segunda.
Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Vamos, que si no te llega el aviso de carta, no sabes que te llega la carta.
Claro.
Paloma, ahí estamos.
Ahí estamos,
y
sí.
Ya aplícalo lo que quieras. Bueno, como abrimos tarde, venga, echa la persiana para arriba, que esto hay que abrirlo.
¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte!
Gracias, no lo merezco.
Cuidado con los avisos. Información de servicio público. La Confederación de Consumidores y Usuarios, la CECU, alerta sobre una estafa relacionada con el sueño de todos los españoles, la lotería primitiva.
¿Una estafa?
Sí.
Yo creo que era no dormir.
No, nada, todos hemos soñado alguna vez con que nos toque la primitiva, el Euromillón. En fin, ahora resulta que recibes una carta en la que te dicen que eres el ganador de un sorteo. Tú dices, por fin, me han tocado 327.000 euros en la lotería primitiva. La carta, tú miras que sea legal, viene firmada por Loterías y Apuestas del Estado, y en ella luego te piden así los datos bancarios y los datos
tu para, nombre, ingresarte,
que
¿no?
para que te ingresen el dinero.
Ah, sí.
La carta también te dice, te anima a que por presuntos motivos de seguridad, pues que no hagas público este premio hasta que te haya llegado. Hasta que
no
lo
se lo digas
en
a nadie.
Cuenta.
No le digas a nadie porque luego te vienen a pedir.
En fin, es un fraude, que nadie se fíe, se llama cartas nigerianas, el objetivo conseguir nuestros datos bancarios y luego, si puede ser, quitarnos todo el dinero que tenemos en las cuentas. Las primeras cartas han llegado ya a ciudadanos extranjeros que no saben muy bien cómo funciona el sistema de loterías y apuestas y que al final acaban picando.
Ay, si es que ya nos engañan todos.
Y por favor, si no has echado la primitiva antes, aunque te llegue la carta, desconfía.
Claro, que la avaricia rompe el saco.
Que es como el chiste aquel del catalán que fue a pedir que le tocara la lotería. Ya la Virgen le dijo, pues hombre, compra.
Bueno, en fin.
No te toca, hombre.
Que no nos fiemos de nadie porque no es, por cierto, la única alerta que he encontrado.
¿Otra?
Hoy. Sí.
Ojito
que eso es un gallo, porque a partir de ahora vamos a tener que estar muy pendientes de la luz del sol y no de la factura de las eléctricas, de la luz. Atentos a quién dejamos ver nuestra factura de la luz, porque al final nos puede costar un disgusto.
¿Pero qué estás diciendo,
Marte? Si alguien llama a la puerta, nos dice que es un comercial de una compañía eléctrica.
Hola, soy comercial de una empresa eléctrica.
Déjeme su factura de la luz, que
no,
voy a comprobar los datos.
No.
Muy bien, no debemos hacerlos porque al final nos puede costar un disgusto. Si algún espabilado, con pocos escrúpulos, se hace con nuestros datos, con los datos que aparecen en la factura, puede cambiarnos o bien de compañía o de tarifa sin nuestro permiso.
Sí, ¡Qué fuerte!
Es ilegal hacerlo, pero una vez que nos ha pasado vamos a tener que denunciarlo, esperar una solución y al final todo va a ser un lío. Frases que deben mosquearnos cuando llega el comercial. Que nos diga, no se preocupe que voy a comprobar los datos de la factura, o por ejemplo que nos digan que hay un problemilla pero que si le dejamos la factura nos hacen un momento los cambios necesarios.
Que no.
También nos dice que si cambiamos la tarifa nos vamos a tener descuentos, que vamos a pagar menos. Carlos, déjamela, que te voy a hacer una oferta estupenda.
¡Ay, que te quieren sacar de la tarifa de último recurso!
Y tú dices, ¿qué ganan estos comerciales? Pues la comisión
claro.
por cliente, que a ellos le pagan por cada bendito incauto que pican.
Ahí estamos. Pero si castigaran a tanto a estos que hacen ese descalabro como a las compañías que se llevan el beneficio, esto no pasaría. Ahora, el próximo que llega a mi casa se va a llevar un cate. En cuanto me diga, enséñeme su factura, ¡bum!
A partir de ahora, la factura eléctrica debajo del colchón, en la caja fuerte, donde las abuelas guardaban todas las cosas importantes,
pues fíjate,
y no hay que entregárselo a nadie.
Uno como estos vino a mi casa hace un par de meses.
Hay algunos que roban directamente la factura desde el
y con muy malos modos, además.
¿Encima?
No estaba yo. Con muy malos modos, sí. Porque, además, se aprovechan un poquito e intentan que estén más mujeres que hombres.
Mujeres,
porque
personas
se
mayores.
Intentan imponer.
Niños o adolescentes que llegan y dicen, déjeme la factura. Y que tú dices, pero si esto no es importante, si es un papelito, si llega todos los meses. En fin, si la dejan...
Ni caso, ¿eh? No le hagan ni caso a cualquiera que llame.
Tachen los datos y no se le den a nadie.
Bueno, la única manera de hacerle caso es que te deje su móvil de última generación en tu mano.
Eso sí, si la oferta es muy tentadora, el consejo es llamar nosotros directamente a la eléctrica y decirle...
¿Qué pasa?
¿Esto es así?
Ahí estamos.
Que sí, que nos lo quedamos. Pero
si es que no hay nada como ser desconfiado.
Que no fiarse de nadie.
No fiarse. Vamos, Pablo, vamos.
Bueno, esto es lo que ha ocurrido esta mañana en Madrid. Vamos a escuchar un testimonio.
A ver.
Hay un alento de que se puede llegar a cumplir el primer objetivo del milenio, que es reducir a la mitad el número de la proporción de personas que tiene hambre.
Esta, o sea, reducir a la mitad.
Es la noticia del día hoy en Madrid, la cumbre de la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, y la voz era de José Graciano da Silva, el director de la FAO. Para 2015 se puede reducir a la mitad, pero estamos hablando de más de 850 millones de personas en el planeta que pasan hambre. 160 de ellos son niños. Y lo que nos decía no hace mucho Jan Ziegler, que fue el relator especial de Naciones Unidas para la Alimentación en el mundo, era lo siguiente.
Cada día, 100.000 personas mueren de hambre o por sus consecuencias inmediatas. Cada 5 segundos, el pasado año, murió de hambre un niño de menos de 10 años. Y 856 millones de personas, uno de cada 6 habitantes del planeta, viven grave y permanentemente desnutridas. Sin embargo, el propio informe mundial sobre alimentos de la FAO, que nos facilita esas cifras sin que nadie las cuestione, asegura que la agricultura mundial, con el actual desarrollo de su fuerza de producción, podría alimentar sin problemas, es decir, con 2.700 calorías por día y adulto, a 12.000 millones de seres humanos, es decir, prácticamente el doble de la humanidad.
Madre mía.
En otras palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere de hambre es asesinado.
Más claro el agua.
Demoledor. Bueno, pues al parecer se podría poner ese, vamos a decir, ese paño caliente y reducir a la mitad, al 50% de esa cifra, que según cálculos de última hora son...
Pues si hablábamos de 850 millones, que solo pasasen hambre 425.
Bueno, pues en lo que ha durado mi intervención, 8 niños han muerto.
¡Joder!
Sí,
Pablo.
Ya sé que esto es
Pablo...
duro.
Sí, ya.
Yo sé
ya,
que
ya.
Tenemos una onda fresca y tal.
Sí.
Pero es que esto está ocurriendo, se está diciendo hoy, aquí, en Madrid.
Sí, el mundo está loco. La verdad que la mitad de la población poniéndose a dieta y la otra mitad muriéndose de hambre.
No se puede decir mejor.
Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez... Tan intensa pasión.
Crae, nuestro músico de cabecera. Él tenía un amor de tormenta, ¿no? Tormentoso.
Sí, y esta es la canción, La Tormenta. Sí, porque de tormentas va la cuestión que os quiero comentar y también de pararrayos. Este es el titular. Fuera del trabajo por ser como un pararrayos.
¿Qué dices?
Sí, es el titular de una televisión colombiana y como sabía que quizás no me ibais a creer, he rescatado las palabras de la presentadora del informativo.
El ejército tuvo que prescindir de un soldado de CRT en Sucre porque creen que él atrae los rayos. Hasta esta mañana cuando su familia lo enterró porque creen que así se descarga.
¿Lo enterró?
Ha sido impactado ya en 4 ocasiones.
Bueno, una aclaración.
Toma de tierra.
Sí, enterrar, efectivamente, pues así es. Enterrar quiere decir hasta el cuello, como en la playa, cuando estamos jugando haciendo castillitos de arena. Pues eso es lo que han hecho con el sujeto. Le han enterrado hasta el cuello. Bueno, vamos a pasar a la noticia de lleno con el reportero trasladado al lugar de los hechos.
A ver, a ver.
Nos presenta al colombiano afectado que trabaja, como hemos escuchado, en el ejército.
Alexander Mandón era feliz siendo soldado del batallón de infantería rifles en Cartagena. Y lo fue hasta el pasado mes de septiembre, cuando le cayó un rayo.
Toma.
Al principio quedó contento porque no se murió, pero luego, también patrullando, le cayeron otras dos descargas eléctricas a él y junto a su pelotón.
Madre mía. Tres rayos, vamos ya, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para evitar más electrocuciones en grupo, pues el comandante decidió retirarle...
¡Alexander! Vete a tu casa, Alexander, anda.
Sí, sí. Te
anda.
Retiro del servicio. Baja temporal. Alexander Mandón se fue a su casa, un sitio donde gracias a Dios llueve poco.
Menos mal. No.
Pero, que no hay dos sin tres.
El muchacho quedó tembloroso y le cambió el peinado. Lo llevaron al médico y el galeno solo encontró una solución: enterrarlo vivo para descargarlo, pero con la cabeza por fuera y en pantaloncillos para que quedara con polo a tierra y se le saliera la corriente que lo atormenta desde el 13 de septiembre.
Esa es la corriente que está saliendo poco a poco.
Lo de los pantaloncillos. Sí,
sí. Y despeinado se quedó.
Le cambió el peinado, le cambió el peinado.
Se hizo la raya a la mitad.
En fin, que el enterramiento no ha funcionado porque la tierra donde lo taparon hasta el cuello, vaya por Dios. Y eso que en su casa, en la zona donde vive él, llovía poco. Pues es que le han enterrado en una zona donde más que tierra hay sobre todo barro.
Barro.
Hay humedad. Van a repetir la experiencia en otra zona donde la tierra sea más seca.
Y con otros pantaloncillos, ¿eh?
Sí, donde sea más dura y tenga más hierro por lo de la ionización. En fin, este es más o menos el panorama hasta este momento.
A ver.
Saca todo mal, Padre Santo, en el cuerpo de este joven, Padre Santo.
Ya le advirtieron a Alexander que se convirtió en un pararrayos, que si no lo entierran, le vuelven a caer otros 100.000 voltios en la cabeza.
Que le parte un rayo.
Sí, sí, sí.
No, 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 es que no le parte el rayo a él. Es que es atrae a la electricidad.
Bueno, recapitulando, que esto es tremendo. Alcanzado por un rayo 4 veces,
¿sí?
Ha sobrevivido sin mayores consecuencias. Lo del enterramiento es como, la verdad, una imagen sacada de un manual de tortura. Vamos, bueno, a colgar el vídeo.
Vamos a ponerlo en el Facebook del programa, facebook.com/Aquí no hay playa, porque la verdad es que merece la pena que veáis las imágenes. Y es verdad que va con los pantaloncillos, el pobre, y solo se le ve el cuello, ¿eh? Solo sí, se le ve sí, el sí. cuello. Y está ahí el hombre, pues, haciendo toma de tierra, ¿no, Pablo? Esto es toma de tierra, sí. Lo que conocemos normalmente.
Polo a tierra, dicho. Polo a tierra.
Polo a tierra.
Polo a tierra.
Que se viene una bombilla. En cada mano una bombilla.
Está este hombre on fire. Está on fire.
On fire completamente. Pobrecito, ¿eh? ¿Te imaginas que nos dijeran, fuera de la radio porque atraís los rayos, hombre?
Los rayos.
Es que sería
muy fuerte.
Sería muy duro, ¿eh?
Sí. La historia es tremenda. Lo que pasa que lo que nos ha llamado mucho la atención es cómo la cuenta.
Eso sí.
El reportero.
Muy divertido, muy divertido. Yo sé que voy a hacer un aguafiesta. Lo sé, lo sé, lo sé. Atención, hombres del mundo. Esta es la noticia de ponernos hoy con... ¿cómo era aquello de los jueces para perder el estrés? ¿Qué tenían que hacer con
el...? Apretar glúteos.
¿Había qué?
Apretar glúteos.
Apretar, ¿no? Bueno, ¿te estás quedando un poquito calvo por la coronilla? Aprieta. Aprieta...
¿La coronilla?
No, abajo. Aprieta, que está la noticia del día.
A ver...
Los hombres que tienen calvicie en la coronilla podrían tener un 32% más de probabilidades de sufrir problemas de corazón, o sea, problemas cardíacos, que los que pierden pelo, pero es por la frente, digamos, ¿eh? En fin, que si lo pierdes por la coronilla, tienes un 32% más de probabilidades de sufrir problemas cardíacos. Esto lo han hecho los japoneses a lo bestia, ¿eh? No una muestra de 300, 400, no. 37.000 personas han participado en el estudio.
¿Hay tantos calvos en Japón?
Pues lo sabrá, lo sabrá. La investigación está publicada y señala que este indicio de posible riesgo está, eso sí, muy lejos de factores de riesgo ya establecidos como la obesidad o el tabaquismo. Es decir, que tú estás diciendo yo tengo todo el pelo y estás fumando y no te mueves de tu sitio, cascarás antes que el que se está quedando calvo. Bueno, pues esta investigación de la Universidad de Tokio señala que hay que seguir investigando, que esto no se queda aquí.
Y si te ponen implantes, se reduce el riesgo.
Porque tapa, ¿no?
No, lo mejor es que te lo cortes tú antes de que se te caiga, ¿no? Así reduces
porque
también.
Porque tapa, ¿no? Es un
Yo
poco...
creo que no lo han pensado los japoneses.
No,
¿no?
lo han pensado, no lo han pensado, pero bueno.
Unas rastas.
Esta es la noticia de apretar un poco el glúteo de hoy, ¿eh? Te vas mirando al espejo y a ver de dónde clareas.
Te roscas la boina.
Y ya está. Y ya está. Bueno, queridos, ahora vamos a ir las noticias de las 5 porque no nos queda otra y luego volvemos, ¿eh? En la segunda hora de Aquí no hay playa. Una paradita y enseguida volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. En la Asamblea de Madrid, la privatización de la sanidad, el nuevo modelo sanitario, ha vuelto a enfrentar a PSOE y Gobierno regional. Nos situamos en Vallecas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobre sanidad ha vuelto a preguntar una tarde más el portavoz socialista Tomás Gómez, que ha acusado al Gobierno regional de dejar los derechos de los madrileños, de los ciudadanos, en manos del negocio. Y una tarde más, el presidente Ignacio González ha lamentado las insidias y mentiras del socialista Tomás Gómez. Esta tarde enfrentamiento por el Hospital del Tajo, que gestiona la empresa Asignia y en la que hoy trabaja, acaba de ser fichado el que fuera consejero de Sanidad, Manuel Lamela.
Tomamos el Hospital del Tajo como ejemplo. Adjudicaron su construcción a una empresa de la trama Gürtel. Una empresa de una trama que la policía sospecha que está detrás de su ático, señor González, ese de Marbella, y que también aparece en los papeles de Bárcenas. Sospechosa de financiar ilegalmente a su partido, al Partido Popular. ¿Lo ve, señor González? No es la economía, son los negocios.
Tanto que le gusta eso, habla usted de la empresa del señor Lamela, según usted, la del Hospital del Tajo. Usted sabe que miente. No se le dio a la empresa Asignia, se le dio a una empresa que no era del Gürtel, era la empresa Hispánica. ¿Sabe quién era esa empresa? A la que usted le adjudicó el parque de bomberos de Parla. ¿Cuánto se llevaba usted, señoría? ¿Cuánto se llevaba usted? ¿Y sabe lo que hizo? Perdón. ¿Y sabe lo que hizo usted?
Fíjese, señor presidente.
Perdone. ¿Y sabe lo que hizo usted? Cambió el cartel y puso Asignia. Esta empresa en la que usted acusa hoy al señor Lamela.
El Grupo Socialista, que ha marcado el inicio de este pleno protestando por la decisión de la mesa de la Asamblea de no permitir alterar el orden del pleno, incluyendo preguntas que no hayan sido aceptadas anteriormente por la Junta de Portavoces.
Nuevos paros en el metro desde el 17 de abril y hasta el 16 de mayo. Los trabajadores han convocado paros parciales en respuesta al estancamiento en la negociación del convenio colectivo. El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, califica de impresentable esta convocatoria.
En concreto, la Consejería de Transportes está trabajando para evitar nuevos perjuicios a los madrileños, que la próxima semana va a haber hasta 3 reuniones de la mesa de negociación, pero que parece muy desleal y muy impresentable que los sindicatos que se sientan en esa mesa de negociación, antes de sentarse y a la par que se está negociando, ya estén convocando como medida de presión, perjudicando a miles y miles de madrileños, pues una serie de paros con carácter indefinido.
Esta tarde San Fernando de Henares estrena alcalde a las 6 e inicia el pleno en el que Ángel Moreno va a ser elegido primer edil en sustitución de Julio Setién, que dimitió por motivos personales. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ángel Moreno, de 32 años, ha llevado en este ayuntamiento las carteras de Educación y Cultura durante la pasada legislatura y en esta ha estado encargado de que las cuentas cuadren, es decir, llevando la concejalía de Hacienda. Hoy sustituirá al frente de la alcaldía de este ayuntamiento a Julio Setién. Lo hace, asegura, con honor, con orgullo y lo afronta como un gran reto. El ya ex primer edil habla así de su sucesor.
No, Ángel es una persona muy, muy seria, muy potente desde el punto de vista personal y de sus criterios y de sus valores y no necesita consejos. Otra cosa es que lógicamente hablamos muchísimo y lo que sí le cuento es lo que hay, claro, y compartimos muchísimas cosas como con el resto de concejales, ¿no?
Garantiza Julio Setién que pasa a una clara doble fila.
No, yo no voy a actuar de exalcalde ni siquiera cuando soy alcalde, no. No me gusta dar consejos. Yo siempre me he planteado que es mejor dar ejemplo que dar consejos. Entonces, para lo bueno y lo malo, no sé si el ejemplo es bueno o malo, ¿no?
A las 6 de esta tarde está previsto este pleno extraordinario donde se espera que Ángel Moreno reciba los 10 votos a favor de su partido, de Izquierda Unida, los 8 en contra del Partido Popular, y se desconoce si los 3 ediles del PSOE se abstendrán o su voto será a favor.
Caso NOS. La Fiscalía Anticorrupción ultima su recurso contra la imputación de la infanta Cristina mientras continúan las reacciones. El Gobierno se muestra preocupado por la imputación de la infanta. Lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
Es una decisión judicial. El Gobierno y el Partido Popular han respetado siempre las decisiones judiciales. Yo lo que pido es que esto se sustancie con rapidez, porque efectivamente beneficiar no beneficia la marca España, y yo personalmente, y no como miembro del Gobierno, lamento una noticia que afecta a una infanta de España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo está la circulación en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, bastante tranquilidad en el centro, con algo más de intensidad en los recorridos por Gran Vía con Plaza de España, O'Donnell y Avenida de América. En el resto de las zonas del interior, el panorama tranquilo, y también, de momento, se circula sin problemas por la M30.
De momento es todo. Regresamos con más noticias a las 6 en punto de la tarde, aquí en Onda Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa. Ahora sí, llegamos hasta las 6 y estaremos en este programa número 297 de Aquí no hay playa. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Pero tenemos muchas cosas para entretenernos en esta tarde de jueves. Entre otras, el profe Cerro, que sigue a vueltas con sus cositas. Ya lo escucharéis en unos minutos. Además, la detective Nolasco, muy preocupada por esos conciertos educativos de la formación profesional. Hoy se han presentado más de 30.000 firmas en la Consejería de Educación para intentar que haya una vuelta atrás y que reconsideren su posición y vuelvan los conciertos en formación profesional. Además, la detective Nolasco nos hablará de un libro muy interesante y que está de moda. El reportero Otero hoy trae billetes falsos. No sé por qué, pero ha inundado la redacción de billetes falsos. Dice además que hay que tomarse las cosas con buen humor. Pues nada, lo intentaremos. La bolsa cerrará como ayer, de bajón, o subirá. Esto cada día es una cosa y Pablo López lo cuenta desde la Plaza de la Lealtad. Acabaremos con las propuestas de Maite López, que como sabes solo tiene como presupuesto 10 euros como máximo para gastarse en historias de ocio, cine, teatro, televisión, lo que sea. Cualquier tipo de propuesta nos trae Maite López al final del programa, a eso de las 6 menos 10. Pero ahora lo que toca es... pues la tele nutritiva.
La televisión es nutritiva.
¡Ay, los datos de audiencia de ayer! Triunfo total de los trampolines. Ganó Mira quién salta con un 20%. ¡Un 20%! O sea, es decir, de cada 100 personas que estaban viendo la televisión a esas horas, 20 estaban viendo los trampolines. Vaya, mira quién salta. Pues nada, estupendo. Pero hoy quien nos quiero hablar es de una de las grandes, grandes, grandes figuras del arte en España en el siglo XX. Es Lola Flores. Lola Flores, que se nos fue en mayo de 1995. Y vamos a recordar un par de sus anécdotas más recordadas en la televisión. Una de ellas fue en 1977... durante la grabación en directo y ante público de una de sus actuaciones para el programa de José María Íñigo, que se llamaba Esta noche fiesta y que se grababa precisamente en Florida Park, ahí en la sala de fiestas del Parque del Retiro. Pues estaban ahí en plena actuación cuando de repente Lola Flores paró, porque algo sucedía. ¿Qué pasaba? la que había caído un pendiente. Lo buscaba.
No sé, pero no se puede perder. No, eso no, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. No, esto es un fleco.
No lo encontraba.
Bueno, muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Oh. ¿Eh? Íñigo, por favor. Bueno, pues se le había perdido un pendiente ahí en pleno escenario y lo andaba buscando, ¿eh? Se acabó la actuación y dijo, me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó. Muchas gracias de todo corazón, pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor. Se perdió el pendiente. Las cosas como son. Segunda anécdota de Lola Flores. Con motivo de la boda de su hija Lolita con Guillermo Furiase en Marbella, en agosto del 83, un gentío, pues calcularon que en torno a 5.000 personas estaban dentro de la iglesia y otras 5.000 fuera. Bueno, bromas aparte, había tantísima gente que no se podía celebrar el enlace. ¿Y qué es lo que hizo Lola? Bueno, esto es legendario, esto.
Si me queréis aquí,
esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Y se había escuchado ahí eso de si me queréis irse. Si me queréis irse. La expresión ya ha pasado al acervo cultural y lo dice prácticamente casi todo el mundo. Si me queréis irse, irse, por favor. Bueno, mañana continuaremos con más Lola Flores porque nos ha quedado el gran disgusto de Lola que llegó en 1987. Y la culpa la tuvo precisamente, ahora que estamos en tiempos de declaración de la renta, la culpa la tuvo Hacienda.
O sea, lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. O sea, sí, eso me lo tienen que arreglar porque yo he metido muchas divisas en España y yo he sido una mujer que siempre trabajo, que no he tenido un abogado que se ocupe de mis cosas y ahora me quieren poner una multa porque dicen que hace 2 años no he hecho las declaraciones. Y eso sí que no, porque yo soy la Lola y me tienen que tener un poquito de cosa, ¿no?
Un poquito de cosa, ¿verdad? Bueno, pues nada, el fiscal solo le pedía 6 años de cárcel, 300 millones de multa por no declarar Hacienda en los ejercicios del 82 al 85. Bueno, mañana continuaremos con Lola Flores porque desde luego fue toda una artistaza y una mujer que dio muchas y buenas horas en la televisión. Como buen artesano del lenguaje, nuestro Rafa Cerro es un mago de las palabras. Lleva días mareándonos con el uso poético del oximorón o insistiendo con el pleonasmo. Venga, vamos, Rafa, breve y directo, va.
Solo 2 pinceladitas, don Carlos, para explicar que pleonasmo es insistir. En Román Paladino, simplemente eso. Es combinar en una misma estructura sintáctica 2 palabras o expresiones de significado igual, que lo que hacen es, pues, reforzar lo que se está diciendo. Oxímoron es, por ejemplo, subir para arriba, salir hacia afuera, refuerza, a veces demasiado, a veces suena feo y se considera incorrecto. En otras ocasiones, por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Es necesario, seguramente. Lo vi con mis propios ojos. Quiere decir que le pongo energía a la oración, que quiero demostrar que efectivamente estoy seguro de lo que presencié. Eso es el pleonasmo o la redundancia. En cuanto al oxímoron, es lo contrario del pleonasmo. Subir para abajo, combinación en una misma estructura sintáctica de 2 palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. ¿Son incorrectos? Me preguntarás. Pues sí, casi siempre. En principio incurren en eso, en lo que es una contradicción, pero en algún caso en poesía, por ejemplo, algunos oxímoron, algunas contradicciones le dan brillantez al lenguaje y explican mejor. Dicen lo contrario, pero explican lo único. Ahí no hay contrario. Por ejemplo, un silencio atronador. El lenguaje sirve para pensar, hablando mejor, somos más libres.
¡Sí, señor! ¡Libres! ¡Libres, libres! ¡Qué de barrio te ha salido, Rafa! Muy bien, muy bien. Veo que mis enseñanzas también te sirven, aunque sean, pues eso, enseñanzas de barrio. Pleonasmo y oxímoron, esas palabras que te harán iniciar cualquier conversación de bar. Seguro que triunfas, ¿eh? Empiezas así y seguro que triunfas.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Aquí no hay playa.
Cerca del río. Hola, Paloma.
Buenas tardes.
Estaba yo ahí cantando tranquilamente a lo userón. Ya me gustaría a mí cantar como
lo haces
él.
Bien, lo haces bien, sí.
Sí, 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 en mis ratos libres y en la ducha, bien, bien. Escuela de calor.
Sí, es lo que me interesaba a mí, esta parte del cole, de la escuela. Bueno, eso sí se puede, ¿eh?
A mí lo de la radio. Escuela, radio, está bien. Escuela sí. De calor, Radio Futura, bien, bien.
Bien, una bonita canción para ambientar la cuestión de la que queremos hablar, que tiene que ver pues con la formación, con la educación, con la enseñanza. Eso sí se puede, ¿eh? Que no todo el mundo puede a estas alturas.
Uh-huh.
Nos referimos a lo que nos cuentan dos profesores de formación profesional que han registrado esta mañana en la Consejería de Educación más de 32.000 firmas contra la supresión de los conciertos, es decir, de esa aportación de dinero público, a 50 centros de enseñanza de grado superior de la Comunidad de Madrid.
¿En formación profesional?
Sí, formación profesional. Estos dos profesores son Pilar Paredes y Daniel Angulo, que nos han explicado precisamente a las puertas de la consejería qué supondría el hecho de que se retirara esta ayuda a partir del año que viene.
A partir de ese momento, todo el alumnado de formación profesional de grado superior no podría acceder a una enseñanza de ese tipo, puesto que el coste sería tan elevado que sería totalmente inasumible. Para que os hagáis una idea, sin el concierto hemos calculado que aproximadamente un alumno pagaría del orden de 300 euros mensuales, con lo cual es una falta de oportunidades para ese tipo de enseñanza.
Cuando ahora pagan eso anualmente, imagínate el incremento que es. Anualmente 300 euros a mensualmente 300. Muchos alumnos nuestros yo creo que no podrían asumir, como decía Pilar, ese coste.
Sencillísimo. De pagar 300 a pagar 3.000.
Ya, sí. Una cosa es al mes y otra al año.
No, pero ya que lo llevamos al año, de pagar 300 al año a pagar 3.000.
Ahí parecemos a Epi y hablas. Arriba, abajo.
Me pido Epi.
Tira, empuja.
Me pido Epi, que lo sepas.
Bueno, pues me quedaré con Blas. Estos dos profesores que comenzaron la recogida de firmas a través de la web change.org después de que conocieron la orden de la consejería el pasado 15 de febrero que supondría ese fin de los conciertos. Ellos, de momento, se han puesto a echar sus cuentas.
A ver, más cuentas.
Y han calculado el número de afectados.
Hay desde gente que hace automoción hasta gente que hace comercio internacional, dietética, salud ambiental. Es muy, muy variado. O sea, no es un campo solamente. O sea, no podría decir qué títulos. Tendríamos que ver, vamos, cuántos títulos hay.
Pues la verdad es que la Comunidad de Madrid ofrece un conjunto de títulos tan amplios que decirlos en un momentito sería imposible. Pues pero sí. Bueno, lo que ha comentado Daniel, familia de informática, de administración, de hostelería y turismo, de estética. Hay todo tipo de profesiones para que nuestros jóvenes se formen y realmente tengan un futuro digno.
Pues sí, pues sí, pues sí. Aparte, es que hemos estado durante años insistiendo que la gente que no quiera seguir estudiando en la universidad, pues hay otra alternativa, que es la formación profesional, y ahora qué, la ponemos al precio de la universidad. Entonces, ¿dónde está el tema?
Y quién sabe, dice que funcionaba, que la verdad que sobre todo los módulos de grado superior, la gente que decidía, optaba a ellos, encontraba trabajo
pues sí,
más rápidamente que incluso gente que recurría a la vía universitaria. Pero, en fin, así están las cosas. Son estudiantes afectados, porque a lo mejor no van a poder acceder a esa formación que ellos quieren, porque no hay una plaza en los centros públicos.
Ahí estamos.
O porque sus padres o ellos mismos no pueden pagarse esa formación en un centro
privado.
¿Y les afecta,
igual que a los alumnos, a los profesores?
Efectivamente. Profesores, ni uno, ni dos, ni tres, unos cuantos.
Hemos calculado que aproximadamente unos 600 puestos de trabajo, por supuesto los nuestros, están en peligro. Es muy probable que si se retiran los conciertos no tengamos cabida.
Lógico.
Bueno, pues Alemania, ¿no?
No, por favor, no, por favor. Esto, igual que se decide una cosa, se puede decidir otra.
En Finlandia no, que ya no caben más.
Igual que se decide... ¿Me has escuchado bien, no?
Sí.
Igual que se decide una cosa, se puede decidir otra.
Sí, claro, es decir, vamos a ver, esto todavía no se ha puesto en marcha. Se había anunciado para el año que viene.
Hay que pensarlo, hay que repensarlo y ver que lo que piden estas personas a lo mejor es justo, ¿no?
Sí, que rectificar es de sabios.
Ahí estamos.
Presentes en la entrega de esas firmas, en la consejería, también pues los representantes de algunos sindicatos que tienen implantación, ¿no?, en el sector educativo. Por ejemplo, Miguel Muñiz, de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza, y Conchi Iniesta, como el futbolista, el apellido, de Uso. Ellos nos han trasladado sus reflexiones.
Lo que mejor funciona se lo van a cargar. No es lógico. No es lógico cuando el mismo día que anunciaron esto, el presidente de la Comunidad de Madrid se reunió con las patronales y con los sindicatos más representativos a nivel general de la comunidad para anunciar un plan de fomento del empleo y que en el que hacían un especial hincapié en el empleo juvenil. Entonces, es absurdo que digan que se van a gastar 150 millones en este plan a la vez que pretenden ahorrarse 26 en la formación profesional, que es lo que más favorece el empleo juvenil. O sea, es una incongruencia absoluta.
Ahora mismo lo que hay que hacer es hacer una piña en torno al sistema educativo, sobre todo en formación profesional, que es un sistema que está funcionando. Hay chavales que hacen este tipo de estudios, que salen y encuentran trabajo. Y eso es lo que hoy nuestra sociedad necesita. Gente con una formación técnica y educativa suficiente como para desenvolverse bien en el mundo del trabajo, trabajar, cotizar y generar riqueza, que es lo que nos hace falta a todos.
Por supuesto, a todos. También un último testimonio, el de Antonio Chazarra, de UGT. Él piensa que esta decisión puede sentar precedentes. Se refiere a que se retiren esos conciertos, esas ayudas públicas a otros ciclos formativos que no son obligatorios. Se está refiriendo al bachiller, por ejemplo, ¿no? Que también, si se decidiera,
podría incluirse también.
Podría quedarse sin ese concierto, sí.
Claro, puede pasar con el bachillerato, que hay conciertos singulares. Puede pasar con la educación infantil, con el segundo ciclo. Sí, es cierto, todas las enseñanzas que no son estrictamente obligatorias pues pueden verse en esta situación, ¿no? Sin una cobertura dentro del sistema público, como ocurre con la FP.
Bueno, pues aquí está esa petición, ¿no?, que hacen los firmantes.
32.000 firmas.
Esos dos profesores de formación profesional que esta mañana han trasladado a la consejería todas las firmas recogidas a través de la plataforma en defensa, bueno, de esos 6.500 alumnos que podrían verse afectados con ese incremento de tasas de 300-400 euros mensuales.
De 300 euros anuales a 3.000. Hablar con ellos es como hablar con caballos muertos. ¿Eh? Estirar una piedra a un pozo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto?
¿Una canción?
Pero vamos, hablar con ellos es como hablar con caballos muertos. Esto que, pero bueno, esto parece otra cosa.
No, fíjate, el chico que está cantando se llama Egon Soda. Y la canción se llama Escuela Libre de Enseñanza, porque hoy estamos en la escuela.
Vale, vale, menos mal que lo has aclarado, porque si no... ¡Uy, qué libro más bonito!
Sí, ¿te gustan?
Sí, muy bonita la portada. Sí. El despertar de la señorita Prim.
Sí, bueno, Te he señalado una página.
¿La página 94?
Sí, sí, porque ahí hay un párrafo que me ha llamado mucho la atención.
¿Qué quieres que te lo lea? ¿Qué comodona eres?
Ay, sí, por favor, lémelo.
¿Qué comodona eres? ¿No lo adivina? Es usted un perfecto producto del sistema educativo moderno, Prudencia. Y para alguien en permanente guerra con ese sistema, como es mi caso, resulta una provocación irresistible. Además, le recuerdo que soy bastante mayor que usted.
Bueno, el señor que habla es el protagonista, uno de los protagonistas de esta novela de la que queremos hablar con su autora, con Natalia San Martín. Natalia está al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Qué bonita forma de enseñar, ¿no?, que tenían en el escenario en el que está ambientada la novela. Y la verdad que ir a la escuela suponía aprender de otra forma, ¿no?
Claro que sí. Suponía aprender de otra forma. Suponía, yo creo, que aprender con menos límites pedagógicos y con más lectura, sobre todo, con más lectura, que creo que es algo fundamental.
La verdad que cuando uno está leyendo la novela, Natalia, parece que se ha trasladado, pues no sé, a un mundo diferente, a un pueblecito, ahora que está tan de moda esto de los neorurales. Pero yo es que no sé si has encontrado alguna vez un sistema, una fórmula de enseñanza como la que propones, o es, pues eso, fruto de la imaginación, o incluso que si sería viable.
Bueno, es fruto de la imaginación. La novela es un cuento, es la historia de un pueblecito que decide declarar la guerra al mundo moderno, a este mundo lleno de estruendo y de rapidez y de, en el fondo, de hostilidad y a escala grandiosa en el que estamos metidos. Y tiene un peculiar modo, entre otras peculiaridades, porque es un pueblo lleno de peculiaridades, de educar a los niños, que es educarlos en casa, por una parte, pero educarlos también en casa de los vecinos. Hay una persona que es el que sabe historia, enseña a los niños historia dos veces a la semana. El que sabe literatura, les enseña literatura. El que sabe lenguas clásicas, les enseña griego y les enseña en latín. Evidentemente, es fruto de la imaginación. Me parece que sería una forma idílica y maravillosa de educar. Sí que hay gente que educa en casa, pero yo creo que educar en casa en una ciudad estruendosa, donde los niños tienen que estar metidos en todo el día en un edificio, no tiene nada que ver con lo que se plantea, entre otros muchos temas, en la novela.
Sí, porque la verdad es que hay muchas veces que luego la gente que ha decidido, ha dado el paso de irse a vivir a un pueblecito, pues bueno, en fin, que tiene sus pros y sus contras,
sí.
Que luego bueno, la rutina diaria es bastante complicada. Es una novela, Prudencia Prin, la verdad que nos ha llamado mucho la atención la protagonista, como tenía que ver también con el sistema educativo, sobre todo cuando haces referencia a la cantidad de títulos universitarios que tiene. Y en realidad el señor que le está ofreciendo trabajo está buscando todo lo contrario. Cuanto menos títulos universitarios, menor. Aquí hay también una pequeña crítica, ¿no?, a lo que es el sistema educativo.
Sí, sobre todo es más bien al sistema educativo, en el fondo a la forma de acercarse al saber. Prudencia Prin es una mujer intensamente titulada, que ella misma se considera así, es una mujer moderna, llena de títulos universitarios, pero en el fondo, y se encuentra con un hombre, va a trabajar a este pequeño pueblo para organizar la biblioteca de un hombre que la exaspera y le interesa al mismo tiempo, que es tremendamente culto, tremendamente inteligente, pero que considera el sistema educativo, incluso universitario moderno, demasiado reducido, demasiado técnico y demasiado reducido. El saber es algo mucho más amplio que las titulaciones, tal y como las entendemos ahora. Es un amante de la escolástica y del modo en que el saber universitario se desarrolló en la tradición europea, pues hace muchos años, y considera que el método educativo, tanto desde la infancia como el universitario en Occidente, pues se ha empobrecido mucho. Es un poco un choque de puntos de vista en el que saltan chispas, hay conversaciones entre ellos pues muy profundas, porque ella tiene un punto de vista muy suyo, muy moderno, muy actual y en cierto sentido lleno de ideas preconcebidas, difíciles de derribar, y él tiene un planteamiento totalmente opuesto. Es un amante de la tradición y sobre todo es un hombre muy racional, mientras que ella es una mujer muy sensible, que ama la delicadeza, que busca la belleza, y es un encuentro entre dos personajes muy diferentes. En un entorno, ese pueblo, en el que hay muchos personajes secundarios y en el que ella misma, todas sus convicciones se irán poco a poco poniendo en cuestión.
Sí, el club de feministas es tremendo, ¿no? La cantidad de mujeres guerreras que hay en el pueblo...
En el fondo es un feminismo muy peculiar, pero bastante más humano, ¿eh?
Sí, sí.
Porque la verdad es que cuando las conoce por primera vez...
Se escandaliza.
Sí, porque la intentan buscar marido.
Sí, bueno, en el fondo la historia, cuando decía que es un cuento, la historia fuerza los colores, si quieres, y está llena de paradojas, pero en el fondo para señalar realidades, ¿no? Ella tiene la idea de que el feminismo, tal y como se ha desarrollado, y el estilo de vida que hemos creado para la mujer, pues es el modo de autoafirmación y de liberación. Entonces llega a un pequeño pueblo donde realmente la búsqueda del objetivo es el mismo, porque hay una serie de mujeres que lo que quieren es una vida más humana para las mujeres y que tienen una visión muy diferente a la de ella sobre lo que debe ser la vida realmente humana, a escala humana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí están los puntos de vista girados o forzados, porque yo creo que es interesante a veces cambiar de girar el ángulo para ver con más propiedad la realidad y detectar fallos y baches que a veces no se ven desde una sola perspectiva.
Sí, para eso hay que ir un poco más tranquilo por la vida, ¿no?
Efectivamente, que también lo reivindica. Es un libro que habla sobre la importancia de las cosas pequeñas, la importancia de todo eso que hemos dejado atrás en el camino hacia el progreso. El progreso tiene cosas muy buenas, pero hemos perdido muchas cosas. El tiempo, la capacidad de reflexión, la capacidad de cultivar el intelecto, de cultivar el alma, la búsqueda de respuestas, una buena conversación, unos vecinos con los que relacionarse, amigos, tiempo para ver crecer a los niños, tiempo para escuchar la sabiduría de los mayores también. Es un canto a la tradición en el fondo de la vieja Europa y de la cultura europea.
Sí, hay una cuestión también, bueno, hablábamos de las feministas, de los protagonistas, de ese escenario, y bueno, también hay hombres. Esa parte de ese parrafito que leía Carlos al empezar, ¿no?, en la que, bueno, el hombre del sillón le comenta a Prudencia Prim, bueno, pues que, en fin, le encanta meterse con ella porque es resultado del sistema educativo actual. Yo, sobre todo, lo que quería preguntarte era ¿por qué este nombre, ¿no? ¿Por qué llamar a este señor el hombre del sillón?
Pues mira, hay dos razones. Por una parte, es un guiño mío personal a una escritora que me encanta, que se llama Elizabeth von Arning, que escribió a finales del 19 un librito delicioso que se llama Elizabeth y su jardín alemán, en el que retrataba a su marido, que era un varón alemán, y lo llamaba el hombre airado, porque era un hombre de muy mal humor. Entonces, es un pequeño guiño a eso, y sobre todo porque el libro está visto desde el punto de vista de la protagonista femenina, que es Prudencia Prim, y el primer encuentro que ella tiene es de este hombre en este salón, sentado en un sillón, enseñando a sus sobrinos y a chicos del pueblo, leyéndoles unas líneas de Virgilio y preguntan en latín y preguntándoles a qué obra pertenece. Entonces, es un poco la manera en que ella le ve, y el mote, a lo mejor un poco al principio, ella le trata como con porque le parece un hombre extravagante y la exaspera bastante y lo llama así. Y realmente así se ha quedado.
La verdad es que hay pasajes muy bonitos, muy entretenidos, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, cuando en ese primer encuentro, ¿no?, el hombre del sillón está con sus sobrinos hablándoles de Horacio, de Virgilio, o cuando les está enseñando el arte de la guerra, que esto es un aspecto muy bonito, ¿no? Porque los está enseñando a pelear, pero con caballerosidad.
Exactamente, que también es una cosa, son una serie de cosas que en el fondo siempre han resultado naturales y que hemos perdido, que es el hecho de que efectivamente no se trata de enseñar a los niños a pelear para que se peleen, pero sí enseñar la nobleza y la limpieza. Hay ocasiones en que a lo mejor es bueno decir a un niño que no se debe jamás empezar una pelea, pero que si están pegando a un niño más pequeño, pues a lo mejor es la ocasión de intervenir. y que en todo eso hay unas normas y que existe la caballerosidad y la limpieza incluso en la defensa, ¿no? Entonces todo esto lo hemos perdido y luego nos extrañamos de que ocurra una agresión en un sitio y la gente pase por delante y no eche una mano, ¿no? Y tiene que ver un poco con la idea de que, bueno, pues existe una serie de comportamientos que son lícitos siempre que tengan unas normas, ¿no?
Ahí está. Natalia San Martín, que es la primera novela.
Sí, la primera novela.
Mucha suerte, lo intuyo.
Gracias.
Es periodista y nosotros nos encanta, pues sí, bueno, hablar de las cosas que hacen nuestros colegas de profesión.
Muy bien, pues encantada y gracias a vosotros.
Un beso, Natalia.
Otro.
Hasta luego.
Adiós. Chao.
Bueno, Paloma, muy bonito el libro, ¿eh? Cuando lo termines me lo pasas, que le echaré un vistazo.
Está interesante, yo lo recomiendo, de
el
verdad.
El despertar de la señorita Prim.
Sí.
Bueno, no, me compraré uno, porque si no va a parecer que soy un cutre.
que no, que los libros están para hacer book crossing.
Vale, vale, vale.
Claro.
Bueno, gracias, Paloma.
Chao.
Nuestro correo electrónico, aquinohayplaya@ondamadrid.es.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Aquí no hay playa.
Aquí está Pablo Otero. Muy buenas, Pablo.
Hola de nuevo.
Bueno, hoy nos vamos a tomar un descansito a dar vueltas a la comunidad y estas cosas. Y bueno, vas a ejercer de reportero. No, hombre, vamos a ver.
Está dando vueltas.
A ver, si has estado dando vueltas. Ya has estado en la Comunidad de Madrid, no has salido de ella.
No, no puedo.
Sí puedes.
No quiero.
Si puedes, no quieres. Bien.
No debo.
O no debes. Bien, perfecto. Pero que en todo caso, que mañana seguiremos. Hoy es que sí, ya sabéis que los jueves es un programa raro porque nos comen los tiempos de la Asamblea de Madrid.
Sus señorías.
Así que tenemos que contaros que hoy es el día de la diversión en el trabajo. Se ha notado, ¿eh? Yo noto a la gente
mucho más relajada.
Sí, ¿dónde va a parar?
Más divertida, de mejor talante.
Menos mal que han escogido un día que está cercano a primeros de mes.
Vale, vamos a ver, aclaramos. El día de la diversión en el trabajo es el 1 de abril, pero no se pudo celebrar.
No, se pudo celebrar.
Le dijeron que era fiesta, entonces no lo celebraron, pero lo pasaron en cuanto pudieron a la fecha más inmediata y fue el 4 de abril.
Bueno, ¿y qué han hecho esta mañana que tú has vivido?
Bueno, han hecho, ahora le llaman performance.
Ah, performance, sí, que es antes montar el pollo,
montar,
¿no?
Montar un espectáculo.
Montar el pollo, entonces, eso lo entiende
es
la
habitual,
gente.
La
sí,
gente de humor positivo han acudido a una parte de Madrid, en este caso la Plaza de Santa Bárbara, uh-huh, ataviados con, bueno, pues lo que es ya su uniforme, el bombín, el paraguas, ese traje impecable negro.
Ajá.
Por cierto, gente venida de muchas partes de España que vienen el día para hacer ese show. Gente que ha venido de Valencia, gente que ha venido de Sevilla.
Vienen para esto,
sí,
nada
más,
¿no?
Y luego desaparecen.
El jiji, jaja, y se van a su casa.
Sí, sí. Un jiji, jaja, con mucha amiga, porque diversión en el trabajo con
¿sí?
la que está cayendo.
Sí.
Pues es posible,
uh-huh,
porque puedes divertirte en el trabajo, por lo menos hoy, o pensar que el trabajo es, pues no una especie de condena, sino algo necesario hoy por hoy, ¿eh? Y también puedes pensar que quien no lo tiene, pues también puede de alguna manera sentirse optimista de cara a las expectativas.
Así que los chicos han hecho ahí su show, que consistía fundamentalmente en
repartir dinero.
Falso.
No, es que, a ver, esto del dinero falso y dinero
bueno,
de curso
dinero,
legal,
dinero que
hay una
no,
línea ahí que
bueno, no te bueno, sirve para ir al chino a comprar algo.
Bueno, te voy a decir, uno de ellos ha pagado un taxi.
Calla, tonto, que no.
Y se lo han cogido.
Si eso es más falso.
La carrera desde
pobrecito
Atocha, Puerta de Ave.
Y lo ha pagado con
hasta
el billete Santa falso.
Lo ha pagado con este dinero. Y el taxista, que estaba el hombre de buen talante,
lo ha recibido. Pues, y ha dicho, ahora me das esto, pero luego me das lo otro. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿escuchamos?
Escucha.
Vamos allá.
Todo el mundo habla mal de los bancos y de los banqueros, pero hoy hemos encontrado un banco y banqueros con otro talante. Uno de ellos, Eduardo Jauregui. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Pablo?
Explíquenos, ¿su banco es bueno, es malo? ¿Qué tipo de banco es el suyo?
Bueno, efectivamente, ahora se habla mucho de eso, ¿no? El banco bueno, el banco malo. Nosotros somos un banco divertido, el banco central de humor positivo. Este es un banco que tiene las mayores reservas de humor sobre la crisis económica. Creo que es la mayor reserva del mundo, ¿eh? Creo que es la mayor reserva que se conoce. Hoy estamos aquí en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid para repartir nuestros fondos. Lo vamos a repartir todo, vamos a repartir todo lo que tenemos.
¿Todos? ¿Se van a quedar sin fondos?
Bueno, en realidad es que nunca te acabas sin, porque lo curioso del humor es que, claro, en cuanto más se distribuye, más se multiplica, ¿no? Porque el humor es un elemento curioso, inexplicable del universo, que se multiplica al repartirlo, ¿no? Entonces, por eso sabemos que nuestro banco es sólido, nuestros fondos no se van a acabar. Pueden estar ustedes absolutamente tranquilos.
O sea, que el humor tiene liquidez.
Sí, de hecho, bueno, justamente es la idea que tenemos, es queremos inyectar un poquito más de liquidez en el sistema. El sistema emocional, evidentemente, ¿no? Y no es que el humor tenga liquidez, el humor es liquidez, porque si usted se da cuenta, el humor viene de la palabra, de la palabra humus latina, que es líquido, con lo cual no podemos quedarnos sin liquidez, porque el humor es liquidez.
Pues va a haber que nacionalizarle. ¿Sería bueno nacionalizar este banco del humor positivo?
Pues nosotros estaríamos a favor, efectivamente, sí. Creemos que además España es un país que tiene una tradición, ¿no? Dentro de este mundo mediterráneo, una tradición de humor bastante, de ingenio, ¿verdad? Bastante importante, incluso en épocas muy difíciles, mucho más difíciles que la actual. El humor nunca lo hemos perdido y es un poco lo que estamos intentando evitar ahora, ¿no? Es verdad que en estos momentos difíciles estamos con estas noticias pésimas que nos rodean, los escándalos de corrupción política, cada día tenemos un nuevo sobresalto. Los españoles parece como que no llegamos a fin de mes con nuestras reservas de humor habituales, ¿no? Entonces, lo que queremos es intentar paliar esto y ofrecer este sobresueldo, ¿no? Este complemento emocional, humorístico, para que podamos llegar y que por lo menos, hombre, no nos quiten la sonrisa, ¿no? Que lleguemos a fin de mes aún con la sonrisa. Otras cosas no tendremos, pero el humor que no nos lo quiten.
Estamos un poco con la moral baja, como decía usted. Estamos con la hipoteca del alma. No sé si van a aceptar la dación en pago.
Sí, aquí aceptamos la dación. Aquí realmente se acepta todo. De hecho, estamos abiertos, por supuesto, a que también la gente haga sus propios ingresos, porque sabemos que la ciudadanía española tiene mucho que aportar, tiene mucho humor, aunque le queden otras cosas, pero pueden también ingresar. También, es verdad, no hay alguno, esto ha causado una cierta controversia, que animamos a la gente a que robe el Banco Central de Humor Positivo. No tenemos, estamos abiertos a que nos roben, que falsifiquen incluso, ¿no? Tenemos en el online banking, ¿no? Tenemos nuestra página web en humorpositivo.com, un sistema mediante el cual cualquier persona puede imprimir su propio dinero, imprimir su pasta, imprimir su humor en efectivo, incluso crear sus propios fondos, ¿no? Se puede modificar, digamos, los billetes que hemos creado de humor en efectivo y añadir sus propios chistes, sus propias bromas, sus propios chascarrillos. Con lo cual, bueno, creemos que la cosa tiene futuro.
Pero esto no es ilegal.
No lo sabemos. La verdad que no estamos seguros si es ilegal, ¿eh? De hecho, hay policía por aquí en la plaza y un poco hemos estado mirando de reojo. De momento no nos han dicho nada. De momento la cosa va bien. Pero sabemos que últimamente acaban muchos en Chirona y o están en peligro. No sabemos si al final del día acabaremos imputados o no.
Bueno, la verdad es que hay pocos banqueros que hayan acabado en Chirona, o sea, que en ese sentido están seguros.
Estamos dispuestos a ser los primeros, a diferencia de otros, no nos da miedo, no nos da miedo, pero bueno, quizás no deberíamos ser los primeros, ¿no? Quizás debería haber otros, pero bueno, si hace falta, estamos dispuestos, todo por el humor.
Si a la palabra crisis le quitas la C, es risis, o sea, que ahí tendríamos algo que comentar.
Sí, eso es lo que nosotros queremos, es precisamente aplicar los recortes a la propia crisis, aplicar los recortes. Le recortas la C y te queda en risis, con lo cual ya se ve de otra manera, ¿no? Ese es el asunto. O sea, que yo creo que hay que vengarse de los propios recortes y de la propia crisis.
Y una vez que hayan repartido todo el dinero, ¿qué van a hacer con su puesto de trabajo? Porque hoy es el día de la diversión en el trabajo. ¿Ustedes a qué se van a dedicar?
Sí. Bueno, como digo, los fondos no se van a acabar, ¿eh? O sea que vamos a tener trabajo para rato, ¿eh? Bueno, vamos a tener trabajo para rato.
Sí, el trabajo para rato es...
Es muy bueno, es muy bueno. Sí, sí, eso dejémoslo en la ambigüedad, ¿eh? Hay ciertas preguntas que vamos a escabullirnos, ¿no? Como hacen otros. Nosotros lo decimos, que nos escabullemos de la pregunta.
Me parece correcto.
Bien. Ahí nos quedamos, ¿eh? Nos hemos escabullido y se acabó. No hablamos más, no hablamos más. No, no cerramos el pico.
Bueno, y tenemos la enorme fortuna de poder hablar con otro de los consejeros delegados de este Banco Central del Humor Positivo. Don Jesús Damián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pues explíquenos, porque las cosas están así. O no hay trabajo y está la gente preocupada, o el que está en el trabajo está preocupado porque lo puede perder. Así que ya me dirán ustedes cómo van a inyectar esa liquidez en el mundo financiero y emocional.
Pues esto es muy complicado. Es verdad que vivimos con el corazón encogido. La verdad es que uno se levanta y dice, ¿por dónde va a salir hoy? El que no lo sé, pero va a salir algo, ¿no? Puede ser la noticia, la mala noticia, la sorpresa, la sorpresísima y tal. Lo que sí que estamos convencidos es que hay que lanzar otro tipo de mensajes que nos creemos y que nos hacen falta, que nos ayudan a convivir, a cada día a despertarnos y cada día acostarnos, que es cuando el humor positivo, el lado amable de la vida, de esta vida que tiene su lado, su cruz, su lado, iba a decir, menos amable, sus problemas están ahí, es evidente, no los negamos, pero yo creo que es oportuno decir que también tenemos que lanzar esa mirada generosa y amable y reconocer, tener esa visión para que nos dé alas, para que nos dé esa actitud vital de alegría, de optimismo, de humor positivo.
Por cierto, que el humor es un bien que cotiza al alza en su banco.
Sí, la verdad es que es realmente lo que tenemos y lo que deseamos compartir. Estamos jugando con un imaginario que es, ¿qué pasaría si los bancos abrieran las puertas? Lo contrario de Chipre, ¿no? Que lo estaban cerrando, y repartiesen todo. Entonces, hemos tenido ese sueño. Como decía el otro, he tenido un sueño. Vamos a hacerlo. Vamos a abrir nuestras puertas del banco y vamos a que fluya el dinero, a que se reparta y que ese dinero, incluso una vez repartido, sea la gente tan generosa que lo pueda compartir e intercambiar. ¿Por qué? Porque detrás de estos billetes falsos, humorísticos, hay chistes. ¿Y qué pasa? ¿Qué más? ¿Y qué mejor se puede compartir? Que son esos chistes, yo tengo esto, yo te cuento el otro, tú me das a mí, y así podemos hacer ese intercambio, ¿no? Ese trueque.
Son billetes falsos, pero la intención es verdadera.
La intención es verdadera, efectivamente. La intención es que nos tenemos que reconocer, que nos tenemos que encontrar, que nos tenemos que querer en el mejor sentido, desde el lado positivo, desde el lado humorístico, desde el lado del divertimento, desde el lado lúdico que todos tenemos.
Pues señor consejero delegado del Banco Central del Humor Positivo, Jesús Damián, muchas gracias por atendernos, es un privilegio y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Señor consejero delegado del Banco Central de Humor Positivo, Eduardo Jauregui, muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día de la diversión en el trabajo.
Muchas gracias. Oye, ¿estos cotizan en bolsa o no?
Qué pena, no lo hacen. Y hasta ahora lo que no sabemos es si están en la trena. Claro, yo me he ido y...
Vamos a ver, Pablo, este país sería muy raro si mete en la cárcel a unos que han creado el Banco Central de Humor Positivo y hay otros que no tienen nada de humor y se lo llevan crudo y son de otros bancos. Es muy raro este país.
Se llama un paradigma.
Eso es. Venga, resuélvelo y mañana hablamos.
Hasta mañana.
Billetes falsos que repartían estos, Pablo López.
Muy buenas.
Tú ya tienes morro, ¿eh?
Bueno, pero es con otra intención.
Sí, hombre, el día del humor en el trabajo, ¿tú lo has notado o no?
No, la verdad que no. Bueno, depende, a las 2:30 cuando he empezado a hablar Draghi...
¡Ay, Draghi!
Primero ha sido cabreo y luego ya ha sido reír para no llorar, porque bueno...
¿Qué?
En fin.
El cuartillo nada, ¿no?
Nada, el cuartillo nada. Bueno, eso era lo que contábamos ayer. Eso estaba más o menos... Era lo esperado, ¿no? Que los tipos se mantuvieran en el 0,75. Había una pequeña esperanza.
Ay, pero no.
Pero la cuestión está en que tampoco ha hecho un... Ha marcado la hoja de ruta, podemos decir, de qué va a ocurrir en los próximos meses. Ha hablado de que van a plantearse medidas convencionales y no convencionales para reactivar el crédito.
Sí.
Bueno, claro, se han preguntado que cómo... No han conseguido que en países de la periferia, como España, por ejemplo, se haya reactivado el crédito, ¿no? Si ellos lo han hecho todo muy bien, muy bien, irónicamente, por mi parte. Ha sido una comparecencia que ha disgustado al mercado. No le ha gustado,
no ha gustado, ¿no?
Lo único positivo es que por lo menos ya ha reconocido que ha habido un intenso debate, palabras textuales, dentro del Consejo de Gobierno del BCE, así que eso por lo menos pues puede dar un poquito de esperanza para una próxima rebaja de tipos. A mí me ha hecho gracia ese comentario, ¿no? El de que no entienden cómo no sea, cómo los bancos siguen sin dar crédito en los países de la periferia.
Es que no lo entendemos.
Cuando ellos, claro,
no
ellos han dado barra libre de liquidez. El problema es la utilización que se ha hecho con esa barra libre de liquidez.
Claro, pues, como si tú coges a tu hijo, le das 10 euros y dices, hijo, esto es para comprar pan.
Claro, si el BCE cuando lanza esa barra de liquidez articula las medidas para que ese dinero hubiera llegado en forma de créditos a empresarios, a familias, a la gente que lo necesitaba, pues a lo mejor se hubiera usado ese dinero para esas medidas, o a lo mejor no se había cogido tanto dinero por parte de los bancos.
Así que no se explica cómo no ha llegado el crédito, ¿no?
No, eso es lo curioso, que no se lo explique.
Hay que ver.
Así que yo creo que puede llamar a mucha gente que se lo podemos explicar.
Sí, se lo podemos explicar. ¿Y la subasta cómo ha ido?
La subasta ha ido bastante bien. Ah. Ha sido muy positiva y, de hecho, hasta que ha hablado Trichet, perdón, Draghi. Ah. Es que hemos oído a un analista hoy decir que se estaba... tricheteando.
Ay, con
Mario Draghi.
Tricheteando.
No, la verdad es que el comienzo de la comparecencia ha recordado a los de Trichet. El mismo discurso de los últimos meses, sin cambiar una sola coma, sin cambiar una sola frase, que el crecimiento ya vendrá en el segundo semestre del año, en la segunda mitad, que las tensiones inflacionistas están firmemente ancladas y que hay debilidad.
Madre mía.
Y con eso no baja los tipos.
Ay, de
yo ya...
Bueno, y
la subasta, lo que decíamos, bien, ¿no? 4.300 millones frente a una previsión, un objetivo de 4.000. La rentabilidad o se ha mantenido o ha bajado, lo cual pues ha estado bastante, bastante bien. Y de hecho la reacción del mercado ha sido apostar por las subidas. Se ha llegado a superar los 8.000 puntos hoy claramente. Y además la prima de riesgo ha llegado a estar en 355 puntos. Pero claro, luego ha llegado Draghi. La bolsa ha caído un 0,70, 7.847. La prima de riesgo ha terminado en 367 puntos. Bueno, y el rojo.
Y hemos vuelto a lo mismo de siempre.
Efectivamente.
Esto es...
Así que yo creo que ha sido otra oportunidad perdida de dar un mensaje de tranquilidad, con un poquito de esperanza a los mercados.
Que no.
Y ha sido, pues, alargar un mes más la misma situación.
He visto los folios que llevaba y tenía puesto hop y estaba tachado. Así que no hop.
Pero los folios ya estaban amarillos, ¿no? Pero son los que lleva usando desde el primer discurso que dio.
Bueno, sí, igual que los del guión de Maite López, que ya la veo por aquí, están amarillando, ¿eh?
Maite actualiza todo el día el guión. Otra cosa es el dinero.
Hay veces que luego no leo lo que ponen en el guión y metemos la pata. De todas formas, yo tenía un amigo muy punk, y ahora que hables de Trichet y Draghi, que decía el mismo perro con distintos collares.
Toma.
Pero era de los 80, ¿no?
Era ochentero, ¿no?
Pero
es muy válida la frase,
pero, ¿eh? Al final ha sido un poco lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Pues tanto no monta que monta tanto.
No veo yo a Trichet de...
¿Con collar?
No, ni a este tampoco, ni a Draghi.
Falta de imaginación.
No les veo.
No les conoces en la intimidad, Carlos.
Bueno, Pablo, esto ya me lo cuentas mañana, ¿eh?
Y a mí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. ¿Ayer qué hiciste?
Pues intentar comprar un cuadro de Picasso con 10 euros.
¿Y lo conseguiste?
Sí, en la galería Leandro Navarro, en la calle Amor de Dios número 1.
Sí.
Y me dijo...
Te dijo que ni el catálogo.
¿Que costaba cuánto? 15 euros.
El catálogo. Ahí estamos.
Lo del cuadro, que lo mirara un ratillo y que si me gustaba que cogiera unos apuntes. En fin, pero ya sabes que a mí me quema el dinero en las manos, o sea que esta tarde vamos a intentarlo de nuevo. Desde mañana, en el ático de la estación de Chamartín, se instala Nómada Market. Es una feria de diseño independiente que este año nos propone algo como lo que nos proponía Paloma, lo de volver al colegio, volver a la artesanía, al valor de lo hecho a mano, por nosotros mismos, objetos personales, diferentes. Por ejemplo, tú que estás tan preocupado por las gafas de pasta, estas que no tienes, para ir a los conciertos, olvídate de ellas, ya no es lo último. Lo más exclusivo son gafas con las monturas de madera. Sí. Muy
¿gafas
bonitas
con montura de madera?
Lo que ya no sé si me da para estas gafas o no.
Pues no sé.
Como el mercado no se abre hasta mañana, nosotros nos hemos adelantado un poco y vamos a preguntarle mejor a Andrea Álvarez, que es una de las tres organizadoras de la feria, que a esta hora creo que yo está manos a la obra. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en pleno montaje, sí, sí.
¿A que sí? Pero hecho a mano, ¿no? Ahí no utilizáis nada de, en cadena o en serie.
Nada de hasta... eso, todo hecho a mano.
Hombre, un taladro o algo, ¿no?
Bueno, si hay uno de estos manuales para la broca, casi mejor.
No, por supuesto, no, herramientas todas, todas las posibles, herramientas todas.
Sí, que sí, luego sí, con el taladro quedan todos los agujeros iguales y eso no es bonito.
Pero eso la gente que te haga a ti los taladros.
En fin, al final nos dispersamos. Andrea, que yo he visto esas gafas que Carlos se reía, gafas de montura de madera, eso es muy innovador, muy independiente y creo que muy caro.
Está muy de tendencia, es sí, un poco caro, de acuerdo a cómo se mire, pero es una gafa, son unas gafas hermosas. Realmente si te compras una gafa de madera, algo te van a decir, algo guapo, ¿no? O sea, seguro.
¿Y solo tú las vas a llevar o por lo menos la madera es diferente muy la de tus gente gafas a las sí, otras? Sí, bueno, sí, con 10 euros no, ¿verdad, Andrea?
No, con 10 euros no, eso seguro.
En fin, yo le he hecho un encargo a Andrea, le he dicho, aquí tienes mis 10 euros, tú brujolea por ahí a ver qué puedes encontrar para nosotros. Hay muchas cosas por 10 euros, porque pone, bueno, en la página web que he estado mirando, desde 5 a 100 euros, pero uh-huh, por 10 hay cosillas que nos podemos comprar.
Por 10, no solo cosas, sino que la entrada al Nómada Market sale 1 euro, ya gastamos 1 euro.
1 euro, vale.
Con el primero te haces un taller de punto, por ejemplo.
Ah, para hacerme yo misma los bolsos y cosas así, la bufanda.
Exactamente, entonces tienes una clase de 2 horas con una profesora experta, diseñadora de Nómada Market, y te llevas el producto que hagas, o sea que ya vas con 1 euro, vas ganando.
O sea que de momento ya he aprendido a hacer punto.
Y exactamente, no sé aprendes, qué... te llevas el producto que has inventado y vas 1 euro.
Oye, y si lo del punto no se me da muy bien a mí, que lo intentó ya mi madre cuando era un poco pequeña y que el punto bobo a mí no se me daba muy bien.
Pues si no se te da muy bien, sales de ahí con lo que has hecho de punto, que lo tienes que esconder en algún lado.
Sí, un poco birria.
Entonces, te compras una bolsa que es serigrafiada manualmente cada una del Nómada Market, y escondes lo que has hecho ahí muy feo, lo escondes dentro de la bolsa. Es una bolsa hermosa, serigrafiada por Pipo y Astuto, que son nuestro equipo de diseño, y ya ibas gastando, ¿cuánto vamos? 5 euros.
5 euros.
Solo
oye,
5 euros.
Que voy a contar yo que lo del punto se puede hacer y deshacer, que nadie...
Claro.
Que nadie se...
La bueno, lana es un producto muy fiel y hermoso, aparte. Entonces, si te sale mal, lo deshaces y vuelves a intentarlo.
Y no pasa nada. O sea, que y tenéis no un taller nada de punto, sé yo que un taller también de retales para aprovechar esas camisetas que a lo mejor nos quedan pequeñas, pues
exactamente,
las...
Exactamente. También las podrían elegir en otra cosa, ¿no? Por el mismo precio, un taller de costura o un taller de diseño de letras, con cartón y todo esto. Todo con profesores diseñadores de Nómada Market.
O sea, que podemos participar en los talleres, pero si somos un poco vagos y lo que queremos es gastarnos los 10 eurillos o los 9 que tenemos, también nos podremos entonces comprar algo, ¿no?
Entran en la nave de diseñadores, que es una nave que tiene más de 150 diseñadores.
Y se nos ha cortado.
¡Madre mía!
Se nos ha cortado en el mejor momento.
Justo bueno, cuando estaba contando la mecánica.
Voy a contar que están en el ático de la estación de Chamartín, que tienen 3 tipos de talleres. Nos decía ella, el taller de punto, el primero que pueden ir. Luego hay un taller de letras, que puedes crear tus propias composiciones. Y luego hay un taller para hacer ropa con restos de otra ropa que tenemos por casa, bueno, pues con retales que decían nuestras abuelas. Más de 150 diseñadores. La entrada es solo 1 euro. Si te llevas al chiquitín, los niños no pagan.
Y dices que empieza mañana, ¿no?
Sí, empieza mañana, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ha crecido mucho este tipo de Nómada Market, de bueno, pues de feria. Se hace cada 3 meses en Madrid. Ha crecido mucho y este año incorporan otras cosas. Por ejemplo, incorporan cine, incorporan talleres. Hay un área de descanso para que nosotros podamos, bueno, pues si sabes hacer algo como pastelitos, pues los llevas ahí y le enseñas a otra persona a hacer pasteles o a hacer pendientes o este tipo de cosas.
Le damos un besito a Andrea, que hija, que es que hay que llenar la batería y esto.
Yo es que creo que no había muchas cosas por 10 euros y ha dicho, bueno, yo cuento esto y luego la llamamos para que nos cuente alguna cosilla más. Y lo que nos contaba, que cuando pagas un euro también te puedes llevar una bolsa serigrafiada.
Sí.
De estas que son como de telita, que son muy modernas, que no es de plástico, que no contaminan. Bueno, pues esas la podemos utilizar para llevarnos todas estas cosas a casa.
Está cantando por ahí alguien, ¿eh?
Sí, Marwan. Espera, recuerdo esto. Ático de la estación de Chamartín, mañana, pasado y hasta el domingo en, bueno, pues esta Nómada Market, que es una feria del diseño independiente.
Marwan,
a lo de Marwan,
¿no?
10 euros.
Ah, que es para esta noche.
Por si acaso, como bueno, es que no empezaba bueno, esta mañana, bueno. Para ir guapos.
Marwan esta noche.
9:30 y el precio redondo, cuesta exactamente 10 euros. ¿De Marwan qué contamos? Pues es uno de estos jóvenes que se han apuntado a la ola de cantautores, alguna de sus referencias, Pedro Guerra, Tonchu, Inma Serrana, bueno, en fin.
Sí, los que cogen una guitarra y cantan.
Principio y fin, se llama su último disco y lo presentan directo esta noche en la sala Galileo Galilei. Referencias, Serrat o Silvio Rodríguez, se va hacia los clásicos.
Sí, señor. Ya uno se pone a elegir pues, a los más grandes, ¿para qué te vas a quedar?
Esto que suena se llama Las cosas que no pude responder.
¿Ah, sí? Vamos a escucharlo un poquito, a ver. Dejaste convencer y en vez de rotos y descosidos, yo conseguí un apartamento, tu jersey ya ves, últimamente no me hace falta el chandal, tengo el mapa del tesoro de tu falda.
Por cierto, esto que escuchamos sonaba en este mismo estudio. Le invitamos una tarde y Marwan nos dejaba este acústico que hemos elegido para que la gente vaya probando.
¡Qué bonito! ¿Eh?
Para que sepa cómo
O sea, que esto es sonido Onda Madrid.
Esto es sonido Onda Madrid. Me encanta.
Sabía yo. Oye, ¿verdad?
Sí, sí.
¿En nuestro?
Sí, sí, en este estudio. Marwan con una guitarra interpretando algunos
parecido
de esos temas.
A como sonará esta noche en la Galileo Galilei, pero, hombre, allí un poquito mejor porque tendrá a lo mejor más instrumentos de acompañamiento.
Ya sabes que
coro.
Aquí somos sencillos y decimos voz y guitarra y con eso
ya
nos
está,
llega.
Ya está, aquí es que tenemos dos micros y
10 euros esta noche.
Es una broma.
Galileo Galilei.
Bueno, bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, Maite.
Bueno.
Vale. Marwan.
Espera que resuelve.
Qué majo. Mañana volvemos a las 4.
Ya solo faltan los aplausos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.